sí, la música de los Yeyeyes estamos escuchando. Cuando es tiempo de hablar de cómics, estamos con nuestros amigos del Comic Club, que bueno, es un entusiasta, un grupo entusiasta del cómic que se dedica mediante la enseñanza a divulgar la cultura de la historieta. Estamos con Matías Oliver Arbón, ¿cómo andás?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Nicolás Falubótico, ¿qué haces?
¿Qué tal?
Marcos Martínez.
Buenas tardes, ¿cómo están?
Alejo Curchet.
Buenas tardes.
Bueno, y hoy vamos a seguir introduciéndonos en el mundo del cómics. Comic for Dummies le pusimos a esta etapa, y esta es la segunda entrega. En la primera hablamos sobre, qué es eso que está pasando cuando leo un cómic. Historietas, viñetas, los tipos de viñetas, la distribución de las viñetas a las hojas, los colores y las composiciones que se hacen. Y lo que les quería contar es que, bueno, ustedes, por ejemplo, hablaron de que hay un convencionalismo en el mundo del cómic, que cuando aparece una luz roja es porque hay un peligro inminente. Bueno, me quedé re manija mirando películas toda la semana para buscar eso, y pude ver la de Star Wars, la de Kylo Ren, que la iluminación era cuando estaba Kylo Ren siempre había algún color rojo, alguna luz roja en algún momento.
El sable, por ejemplo, sable rojo.
El sable rojo. Y también, cuando él hace los interrogatorios, ves que hay como luces rojas que prefiguran que es el villano. Y también el azul, ¿no? Que es como el contraste, que es como el color que da más calma. Y otra cosa que vi, después vi una película muy interesante que se les quiero recomendar, que se llama Peeping Tom, que es de Powell, un director de cine de la década del 60, británico, que tiene un aire muy vinculado a Hitchcock, ese estilo de películas de misterio. Y la película se trata de un mirón que mata a sus víctimas mientras la filma. Entonces hay todo un viaje en que el tipo va a revelar esas películas al estudio donde revela los videos. Y claro, justamente en el estudio el color que predominaba era un rojo. Entonces vos sabías que si te metías en el estudio iba a haber un rojo.
Estaba todo mal.
Y se lo quería contar.
Oscuro, digamos.
Claro, quería arrancar con eso, con ese comentario. ¿Cómo van? ¿Todo bien?
Todo bien, por suerte. Todo el fin de semana encerrado preparando esta columna, así que.
Bien.
48 horas corridos.
Sí. Preparando la clase del día de hoy.
Sí. Lo detecté.
Fotos bien. En las paredes y cordones que conectaban uniendo.
Sí. Una fotografía con tu cara también.
Y un círculo alrededor. Sí,
estaba en el medio de todo.
Wanted man.
Sí. Todos y cordones hacia tu cara.
Bueno, ¿hay algún otro convencionalismo, por ejemplo, a nivel de colores? O
y siempre va a haber, digamos.
Es un asterisco
apuntes.
Sí. Siempre va a haber, o sea, como que la teoría del color estaba muy arraigada a lo que tiene que ver con el cómic. De hecho, ahora justo pensábamos hablar un poco de todo el tema de las eras y demás.
Sí.
Y cómo en su momento había mucha. De repente pasaban más desapercibidos ciertos elementos que hoy por hoy son totalmente fundamentales, como los dibujantes y mismo los autores, que antes de repente no se notaba tanto quién hacía qué.
Claro, no tenían su espacio también.
Y hoy por ahí, claro, y ahí se puede hablar de estrellas de este arte, así como también en estos últimos años los coloristas también han
tenido. Aparte, también otra cosa que había era que el protagonista era personajes, ¿no? Entonces,
claro,
que eran mucho más anónimos los artistas, que claro, son los que hacen día a día que sea posible esto, ¿no?
Bien, bien. Pero bueno, hoy vamos a seguir metiéndonos en el mundo del cómics. Ahora vamos a hablar un poco de la historia del cómic, que tiene edades, que tiene momentos históricos donde el cómic se comportó de distintas formas. Hola, ¿qué tal?
Tema libre, historia del cómic.
Sí. Adelante.
Desarrollo. Bien, antes de empezar así con el cómic, estaría bueno como presentar lo que vino antes, digamos, que fue lo que se denominaba Pulp Fiction.
Pulp Fiction.
No es la película de Tarantino.
Ah,
no,
bueno, claro.
O sea, era, ya había entrado derecho.
Era como una.
Ahí hay un uso de color interesante. ¿Vieron la maleta? La maleta que la abre tiene un color.
Sí,
¿viste?
Sí. No,
excelente,
está muy buena
película también.
Excelente película.
Sí, un clásico, total.
Bueno, bien, Pulp Fiction, uno de los antecedentes del cómic.
Exacto. Lo que pasaban los Pulp Fiction eran como revistas que venían un montón de historias que tenían como determinadas temáticas, que iban desde los westerns hasta los sci-fi, las de guerra, como todas estas historias así que estaban como apuntadas al hombre trabajador joven de la época, que esta época fue del 1890 hasta 1939, más o menos.
Una miscelánea de temas. ¿O?
Claro, sí, era de todo. Mucho sci-fi, que es como se lo consideró también como la Golden Age de sci-fi, porque salieron un montón de autores ahí. Entre ellos, autores que crearon personajes muy icónicos, por ejemplo, Tarzán, que salió en 1912, John Carter de Marte, que era como ese gladiador que...
Hicieron la película hace poco, no le fue muy bien, pero está buena. Dice.
Los marcianos tienen cuatro brazos.
Sí. Conan, el bárbaro.
Conan. ¿De qué año es Conan?
De 1932.
¿Mirá?
Sí, y
tiene un rato.
Después vienen como
tema.
Conan, sí, está tremendo. Y después tiene otros personajes que fueron como de los que los cómics se nutrió un montón, que fue, yo seleccioné tres así como muy icónicos, que fue The Shadow, que es aquel hombre que andaba con dos armas y un
como una bufanda roja.
Bufanda roja. Y después el Zorro.
El Zorro
que es tremendo personaje que Batman agarró mucho de ahí.
Que decíamos hoy que es el padre de Batman, es uno de los padres de Batman, el Zorro.
El Zorro es uno de los papás de Batman.
Totalmente.
Sí, sin duda.
Che, estoy viendo a The Shadow, qué lindo personaje. Ahí el rojo, el negro.
The Shadow es tremendo.
La nariz esa.
Sí.
Sí, claro. Además, The Shadow lo que tuvo tremenda repercusión en su momento. Había shows de radio, había películas, había series como así de episodios. Y nada, todo eso evolucionó a lo que es ahora el superhéroe. Pero hay uno en particular para destacar, que es el Fantasma, que era aquel superhéroe que estaba todo como vestido de violeta y fue el primero en usar el traje como digamos de licra, de apretado de cuerpo.
El traje anatómico, con el calzoncillo por fuera, digamos.
Por fuera, sí. Y también él no usaba pupilas, no estaban dibujadas las pupilas. Ah. Eso estaba como inspirado en los bustos griegos, digamos. Y fue ahí donde, digamos...
El Fantasma tomó inspiración... Mira, el cómic tomó inspiración greco-romana para los ojos.
Sí, sí.
Mira qué bien.
Porque según el autor, Lee Falk, encontraba que era mucho más diabólico, digamos, por decirlo de alguna manera. Claro. Y como que asustaba mucho más.
Claro, porque justamente los superhéroes tienen ese viaje también con, bueno, asustar a los maleantes. Por eso claro. Defienden al resto de la sociedad.
Bueno, justamente estos tres que mencioné eran tres personajes que se basaban mucho en eso del miedo, en eso de infligirles como ese temor a los maleantes, ¿no? El Tellado, por ejemplo, usaba mucho la risa. Se reía como el Guasón, por decirlo de alguna manera.
Estaba medio locati.
Estaba re locati.
Claro. Sí, sí.
Sí, sí.
Otro también, The Spirit.
The Spirit
también. Que Will Eisner es el autor y gracias a él, el premio del cómic se llama Eisner por él.
Sí, hay películas modernas también de estos personajes.
Se pueden googlear, siempre hay.
Tiene una del 96 que
de Phantom.
Spirit la vi.
Es la mejor la de Phantom. Después de Shadow hicieron una que es terrible.
Hay una
que
Frank Miller que la dirige. Una claro, de esos tipos. Que malísimo.
Sí, The Spirit, estoy viendo, tiene toda la estética de Frank Miller. Que lo recordamos por no me sale la película.
Salió muy mucho muy pegada, entonces también, con más razón para que mantuviera la estética.
Bueno, estos serían los primeros personajes que introducen el concepto de superhéroe.
Exacto.
Que va a quedar muy unido al cómic, no siempre así, porque hay cómics que no son necesariamente de superhéroes.
Exacto.
Pero es algo que uno asocia muy fuertemente, la idea de un superhéroe y de una historia.
Exacto.
Efectivamente.
Exacto. Venía por ahí.
Después, la siguiente edad se llama la dorada.
La Edad Dorada. Bueno, salimos del pulp y nos metemos en la Edad Dorada. ¿En qué años andamos aquí?
1938.
Finales del 30 y ahí dura más o menos hasta los mediados del 50.
Que más o menos, para establecer un punto exacto, es cuando crearon a Superman.
¿Qué importancia tuvo Superman en el desarrollo?
Se puede decir que es, de alguna manera, el primer superhéroe.
Exacto.
¿Sí? Es el primer. Como conocemos hoy.
Y bueno, hay una cosa como de altruismo. Y de decir, defender las cosas por defenderlas mismas, defender el bien sin ningún interés extra, exacto.
Claro, incluso ni siquiera perteneciendo a la raza humana, porque es kriptoniano, ¿verdad?
¿Es un marciano?
Kriptoniano sería para educar,
pero sí.
El planeta
es
Krypton,
un alien en general.
Es un kriptoniano porque pertenece al planeta Krypton, claro. Pero es un
extraterrestre. La palabra más grande.
Claro. Sí, a alguien extraterrestre. Y bueno, al explotar su planeta y venir para acá, la misión de él es...
Pone cada día su bienestar, claro. O sea, lo pone en juego de salvar el día, ¿no?
Proteger la humanidad.
Sí, sí.
De todo tipo de amenazas.
Tiene como un montón de valores también de como americanos, por decirlo de alguna manera, que se explican también en su origen, ¿no? Y los papás que lo crían, lo adoptan.
Sí, en una granja,
el superhéroe americano está muy vinculado al patriotismo. Una cosa también iba a decir, que justamente el auge que tiene más grande es en la Primera Guerra Mundial, que en realidad lo que pasaba también era que incluso los cómics eran enviados al frente de batalla porque eran, o sea, un entretenimiento, primero que nada, pero también inspiración para, claro, para los... O sea, hay una foto re icónica y un cómic que es el Capitán América pegándole una piña a Hitler, por ejemplo.
Entonces, que salió, se vendió como loco esa.
En el 41, lo decíamos hace un rato cuando estábamos hablando, que Hitler era una amenaza en ese momento y que el Capitán América le pegara era revolucionario para todo.
Mind-blowing.
Sí. Claro, no era una metáfora política, era...
Mirá, le estamos pegando la piña,
claro, a Hitler. Sí, sí. Bien. O sea que bueno, claro, Superman condensa todos esos elementos del superhéroe clásico.
Sin duda.
Que igual me llama la atención, me gusta mucho todo lo que me contaron anterior. Hay un mundo muy interesante ahí de superhéroes que sí, tienen como otra manera de comportarse. Por ejemplo, el zorro también muy comprometido con la justicia social. Sí. Hay como otros valores.
Fueron forjando un camino.
Claro, ahí va. Sí, que duda. Después en la edad dorada, bueno, se condensa este día más de superhéroe norteamericano con estos valores. Bien.
Sí. Tengo una cita también, sí, es la cita, no, del día. Tenemos
la cita del día.
Un espacio que es de Bob Kane, que dice: los cómics superhéroes marcaron un antes y un después. Antes, o sea, luego de ellos, nada fue como antes. Y en realidad, Bob Kane, todos lo conocemos, y si no, es el co-creador de Batman.
Junto con Bill Finger.
Junto con Bill Finger, que tiene, o sea, codo a codo. Uh-huh. Y bueno, y que también un poco condensa esa magnitud de la que hablábamos, ¿no? En Bien. Realidad. O sea, de acá para adelante los superhéroes siempre estuvieron presentes y evolucionaron con la historia del mundo y de Estados Unidos, particularmente por haber nacido ahí, ¿no?
Bien.
Son un reflejo de la sociedad.
Estamos en la edad dorada. Superman la pega de entrada, por ejemplo.
Sí, la pegó casi enseguida. Yo tengo acá que en 2 semanas agotaron todos los cómics que habían hecho.
Ya...
En 2 semanas. El éxito fue instantáneo en Superman.
Que al principio no volaba, sino que saltaba también, así, aportando unos datitos. Sí, eran tipo unos saltos re importantes, pero.
Como los de Hulk.
Ponele.
Exacto. Claro. Pero después eso fue lo que cambiaron más que nada para animarlo. Era más fácil animar una persona que esté volando que una persona que esté saltando por los edificios.
Sí. Bueno, estamos en la edad dorada. ¿Qué otros elementos surgen para hablar de la edad dorada del cómic?
Bueno, en la edad dorada teníamos una editorial que era la National LA Publications. Que era la más grande, vamos a decir, que es la pre-DC, lo que conocemos ahora por DC, que es lo que tiene a Batman, Superman y todo eso, que tenía publicaciones como New Fan Comics y More Fan Comics. Después de eso, la National Library Publication cambió de nombre a National Comics, que ahí fue donde la lanzó por primera vez Detective Comics, en el 37. Que Detective Comics, en el número 27, después iba a salir por primera vez Batman.
Detective Comics, que por eso es DC.
Exacto.
Ah.
Por la famoso que fue Detective Comics. Tomaron ese nombre y quedó DC Comics.
Gran pequeño dato.
Sí, exacto.
Facts para todos los días.
Sí.
Y ahí surge Batman. ¿En qué año surge?
Batman.
39. Un año después, aparte de Superman.
De,
¿no?
Superman.
Un fact aparte es que en el 39 empieza a trabajar en Timely Comics Stan Lee también. O sea, estaban haciendo Batman y Stan Lee entraba a Marvel.
Stan Lee que tenía 17 años cuando arrancó, ¿no?
Sí.
17 años.
17 años.
Y sigue viviendo todavía.
Tiene como 97 hoy.
Sí. Bueno, sí. ¿Y Batman siempre fue oscurito? ¿O...?
Incluso empezó más oscuro.
Ah, mirá.
Sí. Mucho más oscuro.
Cuando arrancó andaba con armas Batman.
Sí. Dos armas y...
¿Qué onda el cómics y las armas?
Pues...
Hay como una... Los superhéroes más conocidos hay como una resistencia.
Pasa también que, bueno, en sus orígenes Batman tenía armas, pero para que tuviera más aceptación, digamos, entre la población, o sea, la fuerza letal fue removida, digamos. También tengo... Hay una cosa...
Claro, por ejemplo, porque que mate un chorro que roba un par de mandarinas es como
un propósito. Que eso no es una medida muy extrema.
Un poquito fuerte.
Es una medida un poco extrema, entonces, o sea, todos los superhéroes... Era, algunos más que otros, pero todos se oponen a la fuerza letal.
Bien.
Otra cosa que pasó.
Ahí sobrevuela la idea de justicia, ¿no?
Claro.
Cada uno debería ser juzgado
en
tiempo y forma de la manera correcta.
Claro, o sea, ellos son paralelos a la justicia, pero no son más grandes que ella. Son defensores de la justicia.
Claro, eso se fue.
Se toman sus atribuciones.
Se fue cambiando eso un montón también, ¿no?
Son móvil.
Claro.
Totalmente.
Bueno, seguimos a la edad dorada.
¿Cómo no? Tengo cerca de, digamos, en el ocaso de la edad dorada, que coincidió con el término de la guerra mundial, empezaron a triunfar otros géneros, como ser western, sci-fi, como decía el compañero. Siempre convivieron, pero en la guerra mundial era lo más grande, ¿no? Los superhéroes. Pero después pasó que terminó la guerra, dio espacio a la Guerra Fría. ¿Y qué pasó también? Hay un personaje muy interesante que se llama Frederick Wortham, que escribió un libro que se llama La seducción de los inocentes, en 1954. Que en ella acusaba a los cómics de corromper a la juventud, en síntesis. O sea, que, o sea, le atribuía un montón de, o sea, de problemas. O sea, por ejemplo, la delincuencia juvenil la atribuía a los cómics.
Como ese tipo de masacres cuando le culpaban a una canción o a un juego.
GTA
o a Marilyn Manson en su momento.
En ese caso le tocó a los cómics. También por la Guerra Fría mismo, que había una paranoia bastante grande en Estados Unidos y todos los contenidos estaban revisados por considerarse antiamericanos. Entonces, ¿qué pasó de esto? De la sección de los inocentes surge el Comic Code Authority. ¿Qué es? Es una, digamos, es una regulación de contenidos que se traduce en censura. Básicamente, o sea, todos los cómics tenían que pasar por esa revisión, digamos. Entonces,
había palabras prohibidas, como por ejemplo terror, horror, etc. Nosotros calificamos a este periodo, a esta medida, una reverenda estupidez, ¿verdad?
Claro.
Sí, totalmente. Sí, en síntesis, sí, para hacer
pero, claro, como toda pasó censura, en el cine también pasó.
Sí,
en
sí, 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 sí.
Era los medios culturales debían aleccionar de cierta forma. Sí, para generar una idea de un estado cohesionado, sí, fuertemente cohesionado. Realmente. Creo que fue la sociedad norteamericana en apariencia en la década del 50, que después salieron todas las taras en la década del 60 por toda la represión.
Claro.
Totalmente. Pero lo cierto es que fue así también.
El Comic Code, aparte, lo que censuraba era que veía a veces cómics que supuestamente, según ellos, incitaban a la violencia, a la homosexualidad y al vandalismo.
Bueno.
Eso decía el Comic Code.
El Comic Code decía ese tipo, tenía ese tipo de valores.
Barbaridades.
Sí, claro, generó una caída en las ventas, aparte, y también se bajaron mucho los géneros de superhéroes por considerarse arriesgados para quienes lo hacían, ¿no?
¿Y ahí qué surgió?
Y bueno, hay un ejemplo re claro, es hay una editorial que se llama S Comics, Entertainment Comics, que era que tuvo que compadecer legalmente y la tuvieron que cerrar y salió Mad Magazine, por ejemplo, de S Comics.
Mad.
Sí, que ese hacía, para que te hagas una idea, Cuentos de la Cripta, por ejemplo, eran
Cuentos de la Cripta.
Sí, un clásico que después todos lo conocemos por la serie televisada, pero que en su momento arrancó siendo cómics y murió lamentablemente por culpa del Comic Code, una de sus muchas víctimas.
Bien. Comic Code, el enemigo,
el
entonces.
Enemigo, Comic Code, enemigo, dos puntitos, malo.
Sí, bien.
Bueno, y nada, después a partir de eso creo que ya se puede empezar a hablar de la otra.
La siguiente edad es la edad de plata. Pero, que tiene, o sea, es como un borrón y cuenta nueva que se fue asentando paulatinamente también, pero que lo principal que tiene es que se le atribuyó nuevos orígenes a los personajes que ya venían,
perdón,
existiendo.
Una cosita más antes de la edad,
por favor,
de oro, así que me olvide que aparte de Superman y Batman nacieron tipo los superhéroes más clásicos como el Capitán América, la Mujer Maravilla, Shazam, el Capitán Marvel, que también era muy conocido, muy parecido a Superman, que era Superman también dio paso a muchos héroes muy similares a él.
Porque claro, vendió tanto que
exacto,
que
era un éxito, oye,
una inspiración.
Y aparte también nacieron Flash, Green Lantern, Green Arrow, Aquaman y la mayoría de los éxitos de DC nacieron en
todo el bandiaje.
Sí, sí,
todo
sí,
el bandidaje de superhéroes que después todavía seguimos consumiendo.
Claro, sí, 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 sí.
Nacieron por eso la edad dorada.
La edad dorada, justamente.
Nacimiento. Exacto.
Bueno. Sí, creo todo lo que conocíamos que se reinventó después en la edad de plata.
La edad de plata, nuevos orígenes.
Sí, nuevos orígenes.
¿En qué años estamos acá?
Los
la edad
de plata. 60.
Finales de los 50, inicio de los 70.
Bien. Inicio de los 60.
70.
70.
Sí, sí. 70. Hay toda una década que la mata un poco justamente la censura.
Pa, pero toda una época de 20 años.
Para los superhéroes, sí, exactamente, ¿no? Porque es lo que te decimos. Pasaron a ser. Otra cosa que hace el Comic Code es que es la razón por la que el común de la gente piense que los cómics son para niños. Porque en realidad pasaron a géneros infantiles que eran más simples. Incluso los superhéroes se simplificaron. Entonces generó.
Bueno, década de 70, yo me prefiguro que el cómic debía hacer eco de lo que era, no sé si muy asociado a Norteamérica, Richard Nixon en el poder, la guerra de Vietnam, muchas esperanzas que se caían, no me imagino un cómic muy optimista.
No, para nada. O sea, exacto, también cuál es la el era nuclear también, que
la era nuclear, claro.
Sí, sí,
una paranoia constante de la Guerra Fría, claro, también.
Igual, incluso también seguían muy censurados, porque otra cosa que es importante que para decir es que el Comic Code nunca se acabó.
Sigue existiendo,
sigue existiendo hasta hoy.
Pero lo que pasa es que hoy por hoy le es más factible a las empresas pagar lo que sería
la multa. Claro. Bien. Bueno, estamos en la década de plata.
Exacto.
Sí.
Y bueno, la década no, la edad de plata.
La edad de plata. Sí, totalmente.
The Silver Age of Comics.
En la edad de plata lo que se hacía más que nada era definir más las personalidades de los personajes. Darle un trasfondo más humano, buscar más lo que sentían los personajes, darles más humanidad, como decía.
Sí, claro, no solo tan planos, sino profundizar en la, exacto, la psicología.
Lo que era el humano a través de
personajes, claro, con problemas. Digamos.
Problemas, aparte, que eran de repente lo que podría pasarle a cualquier persona común en cuanto al hecho de que, por ejemplo, Peter Parker, que es un periodista que gana 3 pesos, que está, o sea, ahí haciendo sus primeras armas, que está buscándole la vuelta, que la mina no le da bola, etcétera, exacto, etcétera. Claro. Y se encuentra con esta responsabilidad que le llega de golpe.
Sí, la historia de mi vida sin ser Spider-Man.
Sin los poderes.
Sin los poderes.
Por eso todo el mundo, los personajes de La Plata, o sea, te hacían sentir más representado por ellos.
Ubicado, ¿no?, en Nueva York también, no como en otro, creo que lo hablamos la vez pasada también, que no están en ciudades ficticias tipo Metrópolis, o claro, están, sí, en Nueva York.
Sí, hay un proceso de realismo. O sea,
claro, como una búsqueda de realismo, claro, y de hacer un poco los personajes más identificables, digamos.
Claro. Claro, incluso los orígenes se reinventan también para hacerlos digamos, más verosímiles.
Claro.
Se añaden elementos de ciencia ficción.
Más sci-fi, sí, sí.
Bueno, mismo lo que fueron los X-Men también, ¿no? Exacto. Que eran como un grupo de rezagados sociales, digamos, que eran totalmente discriminados. Y bueno, iban luchando contra,
claro,
esas cosas.
Todas las minorías, ¿no?, se sentían representadas, claro, por los X-Men. Por
además, todos los X-Men tenían una nacionalidad distinta en su momento. Al principio eran todos americanos, pero después fueron como evolucionando a rusos,
canadiense, como canadiense.
Wolverine. Sí, sí.
Wolverine es canadiense.
Wolverine es canadiense.
Uno podría presuponer que el canadiense sería el más tranquilo, ¿no?
Pero la sección de arreglos.
Sí, sí. Sí, sí.
Está bien, ¿no?, rompiendo los imaginarios, pero bueno, sí, me encanta. Sí.
Que en la de Plata fue cuando Marvel pisó más fuerte. Se hizo notar más bien cuando Stan Lee pasó. Stan Lee y
Jack Kirby, ¿no?
Y Jack Kirby. Los tres. Sí, los tres. Los tres ahí se pusieron al frente de Marvel y empezaron a crear todos estos monstruos que son, por ejemplo, Hulk, Thor, Spider-Man, Daredevil, los X-Men, como decíamos ahora.
Cuatro Fantásticos.
Cuatro Fantásticos. Sí, sí, ahí pisaron fuerte y, como decíamos, ahora son todos personajes que tenían problemas, ya sea de salud, como Daredevil, que era ciego, o económicos, como Spider-Man. O la situación social, como los X-Men, que eran todos personas que...
Todos discriminados.
Todos discriminados, claro, exacto.
Claro. Sí. Y bueno, y en fin.
Sí, de hecho, cuando ves X-Men te das cuenta de que pila de los personajes tienen como un odio hacia la misma sociedad que los discriminó. Y que bueno, el profesor como que los calma, le dice, vos, mirá, claro, que... No,
y después tenés a Magneto, que era amigo íntimo del profesor, claro, que en realidad quiere destruir la raza humana y quedar todos mutantes, o sea, ya está...
Claro.
En fin,
es el camino.
Son los
otra
distinta manera.
Danos los poderes primero y después nos anunciamos lo otro.
Claro.
No, mentira.
Otra característica es que también se buscó una mayor continuidad en las historias. Entonces, muchas cosas que no tenían sentido por alguna manera o se suprimieron o se reinventaron. De ahí salió un evento en DC Comics que se llama, por ejemplo, Las Tierras Infinitas, en el cual hicieron que todos los personajes estuvieron en el mismo universo, digamos, tuvieron una coherencia entre ellos y los que no los eliminaron directamente.
Ahora, hay un proceso que vos lo podés en el cómic y todo esto, que lo podés ver en el cine también. En la década del 70, Scorsese comienza a producir películas que dialogan, por ejemplo, con las versiones más canónicas del Padrino, que es más así, como más solemne, claro, y hay una mafia más humana, por ejemplo. Después tenés Midnight Cowboy. O sea, la cultura popular bajaba a tierra lo que eran en los 50 esas grandes estrellas de Hollywood, que eran inalcanzables para el ciudadano promedio de Norteamérica y del resto del mundo más todavía.
Sí, tal cual.
Sí, 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 tal cual. Una contracultura, ¿no?
Claro,
sí,
claro.
Pero que también se fue, final... pero que se fue volviendo parte de la cultura. Porque sí, hoy en día, si yo te digo que Al Pacino es un actor de Hollywood increíble, para todos es algo totalmente coherente y consecuente.
Sí, sí, sí. Objetivo, sí.
Pero
sí, sí,
en aquel entonces Al Pacino era un tipo que era bajito, que no era el estándar del actor, claro, de Hollywood.
Todavía no había metido
claro,
su éxito.
Exactamente.
Sí, sí. Claro.
Pero bueno, simplemente para dialogar, porque justamente es un proceso que lo veo en más campos de la vida. Y en esta etapa que se complejiza a los personajes, ¿se pone más interesante la historieta?
Totalmente. Totalmente.
Acá se vuelve algo
muchos
más.
De los personajes son los personajes que vos conocés hasta ahora. Por ejemplo, el Flash, que tiene el poder de la fuerza, el poder de la velocidad.
La Speed Force.
Sí, sí. ¿Cómo es? El Linterna Verde, que tiene el anillo, porque antes, en la Edad Dorada, era gracias a la magia que tenía sus poderes y gracias a esto, o sea, con el reboot, viene con poderes más científicos.
Claro, y compositivamente es mucho más, Diff lo diferencia mucho más, cualquiera puede ser un mago, pero él, sí, mediante su anillo, logra sus, sí, poderes.
Como el segundo, sí, Flash también, que tenía todos los poderes en base a la ciencia, se buscaba más una explicación más científica, claro, de los poderes.
Se dota el cómic de un realismo, de una, sí, profundidad psicológica de los personajes. Y de todas estas cosas, claro, que conformaron las personalidades que conocimos. En mi caso, por ejemplo, a través de las series animadas de la década de los 90 que hicieron eco de esto. Estuve viendo la de Spider-Man animada. Increíble. Increíble. La serie animada de Spider-Man, increíble.
Que también, lamentablemente, contó con mucha censura la serie de Spider-Man. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Hay un personaje que es un vampiro, por ejemplo, que en vez de...
El que tiene los...
Exacto, que en vez de chupar sangre, chupa plasma, por ejemplo. Y que no...
Caso vos sos niño, no entendés por qué no estaba chupando sangre un vampiro.
Pero está
raro.
Bueno, sí, mismo las series animadas empezaron a salir un poco en esta época también. Marvel como que quiso hacer una especie de invento, hacer como una especie de stop motion y de dibujos de historietas y animarlos, digamos.
Porque también estaba en auge la televisión.
Claro,
no
claro.
De eso.
Estamos en una época.
Sí, la serie vieja de Spider-Man también. Que,
la del meme.
El meme.
Totalmente excelente.
Bueno, estamos a la edad de plata, entonces. ¿Y después qué sigue?
Y bueno,
década del 70, estamos
en la década del 70.
¿De acá qué leemos de la Edad de Plata? ¿Qué cómic me recomiendas?
Tierras Infinitas, seguro.
Historias Infinitas.
Tierras Infinitas. Que también paso, aprovechamos, sí.
A decir que es el nombre por el cual tenemos la marca de las remeras que hacemos nosotros. Que
pueden seguir por Facebook.
En Facebook, exacto. Tierras Infinitas, serigrafía.
Serigrafía, sí, ahí van a encontrar las mejores remeras.
Modelos exclusivos. Acá yo tengo una apuesta justo de Wonder Woman.
Sí. Aprovechaste la volada, Wonder Woman, la hora de estar vendiendo.
Sí,
ganó muy poco la actriz que hizo la película para la guita que sacó.
Sí, sí, dicen que sí, pero es muy raro todo eso.
La otra vez hablábamos eso también, que Robert Downey Jr., que en el 2015, que creo que salió Los Vengadores 2, fue el actor mejor pago e hizo una película sola, en todo el año.
Sí.
Con actores que hacen 3 o 4 películas por año.
Y a Wonder Woman le pagaron con una orden de compra, básicamente.
No, horrible, horrible. Bueno,
está abierta la situación.
Vamos rápido que tenemos poco tiempo.
¿Qué
edad sigue?
Bueno, estaríamos ahora ingresando en lo que es la edad moderna, o también tiene el nombre de la edad oscura.
La edad oscura.
La edad oscura, sí. La edad oscura porque tiene una cuestión que explora mucho más la complejidad de las personalidades y las relaciones entre personajes. Salen unos clásicos increíbles también, como por ejemplo Watchmen o The Dark Knight Returns, entre miles de otros títulos que son muy muy buenos también. Nada, pasa un poco esto que se empieza a pasar por arriba el Comic Code, ya empiezan a salir títulos de terror que tienen gran éxito también.
Incluso también Vértigo, que es la parte adulta.
Dark
de
Knight,
ese cómics triunfa.
Dark Knight Returns, estoy viendo, claro, de Frank Miller.
Frank Miller,
que es uno de etapa, parece que es uno de los escritores más conocidos.
Clásicos modernos que son totalmente indestructibles.
Sí, pero además ahí me parece que también pasa que se vuelven más violentos los cómics. Sí, sí.
Justamente también hay un levantamiento
del Comic Code.
De Comic Code, y el tema también es que, por ejemplo, hay una especie de auge, o empieza a haber un auge de los antihéroes. Por ejemplo, en esta época empiezan a tener como mucho más éxito gente como Wolverine o Deadpool.
Spawn también salió.
Spawn, que también.
La peli Spawn,
The Punisher.
The Punisher. Punisher.
Claro, pero también estas que no seguían las reglas.
Si bien el Punisher, Daredevil, Wolverine y eso ya habían tenido como que una.
Se de alguna manera. Malitos,
ya tenían, claro, ya tenían como cierta fama en los 70, pero acá es como que terminan
de afianzar.
De afianzar, ¿no?
Claro, ¿y esto qué quiere decir? Que en lo práctico. ¿Cómo se comportan estos personajes en relación al Superman del 50, ponelo?
Ah, son mucho más violentos.
Son antihéroes, claro.
Y también son un tipo que... Aparte, más allá de eso, también son más realistas porque tienen necesidades humanas y se preocupan por ellos mismos en lugar de por los demás. Digamos,
claro,
¿no?
Claro. Punisher, por ejemplo, estaba llevado por la venganza, ¿no? El tipo quería vengarse de los tipos que le habían matado a la familia. Y iba y los mataba a todos.
Claro, era un hombre armado.
Claro,
tipo armado. Con una calavera.
Mezclaba mucho también esa cosa de.
Un loco armado.
Sí, claro. Esa cosa de que venía de la guerra y tenía como unos problemas.
Acá también, claro, comienza esa parte, ¿no? Que uno puede interpretar a algunos superhéroes como unos sociópatas.
Claro, sí. En esta época también, nada, así como los héroes de repente empezaban a ser un poco más oscuros y eso, también los villanos estaban afectados por toda esta cuestión y cada vez se zarpaban más.
Sí, mucho más oscuros.
Claro, el Joker estaba más psicópata que nunca.
¿No se humanizaron algunos villanos, por ejemplo, que se volvieron no tan lineales o eran muy malos los villanos?
No, eran peores, al revés.
Peores.
Claro, exacto.
Cada vez más turbio.
Aparte,
más,
en esta
más
época
complicado.
Estaba el cómic, también sale A Death in the Family, que es el cómic donde el Joker... Sin ánimo de spoiler a nadie que lo quiera leer, pero bueno. mata un Robin.
Que es
mata un niño.
Sí, mata un niño.
Un adolescente.
Fuerte,
Bueno, por ejemplo, a Batman le quiebran la columna y se tiene que retirar un tiempo y pone como un sustituto que se llama Azrael. Que
es más violento que
él. Mucho, para... Sí, pareciendo una rima.
Sí.
Es más violento que él.
Para la poesía radial.
Sí, sí, sí.
Arrael.
Arrael. Que se empieza, se empieza a zarpar y empieza a matar gente y bueno.
Se le mete la motito.
Claro. Tenía que mandar un
chill, bro, chill.
Batman había desaparecido y ahora Batman mataba gente y nadie sabía por qué.
Estoy viendo a Arrael que parece más un robot.
Es re feo, el traje es
una armadura.
Es re feo. Es como una armadura con calzas.
Sí.
Bailarín.
Los 90, ¿no?
Claro, los 90.
Cosas que nos dejaron.
Que justamente también en esta época hubo muchos
cambios. Pero lo mandaron al loquero, a Arkham.
Ah, sí.
Sí, sí, claro.
Sí, lo mandaron.
Ya era. Terminó un poco más.
Sí, sí.
Sí, está. Bien.
En esta época hubo mucha cuestión con cambios de traje, cambios de cambios de, bueno, cambios en el en digamos, por ejemplo, a Superman lo matan en esta época.
También.
Superman muere a las piñas con
Doomsday.
Sí, 80, 90, no en el 92 fue 80. Superman.
Algo parecido a lo que le pasa en la película.
Claro.
A Superman.
Claro. En ese popurrí de cosas que hacen en las películas.
Aparte de Superman, que era el hombre de acero, el hombre
indestructible.
Era inmortal y la última esperanza de la Tierra, ¿no? Claro. Porque si le hubiera ganado Doomsday, o sea, ya está. Marchábamos.
Se terminaba la serie y tenían que salvar de ese cómic.
Claro. Y bueno, ahora, por suerte, nada.
Aparte, después, Batman, pobrecito, no puede con eso.
Solo.
Claro,
esos bichos que vienen de afuera.
Después vuelve Superman con cambio de look, pelo largo.
Un traje negro.
Sin capa. Me encantaba.
Spider-Man también tiene un traje negro en esta época. O sea, sí, sí. Es como que hay un cambio muy muy importante en a nivel estético y a nivel de lo que es el héroe.
El oscura en todos los aspectos.
Ah, sí, que claro. le bajaron. Sí, el traje negro de super pelo largo.
Exacto.
Sí, sí. Le quedaba bien el pelo largo a Superman.
Muy
barbudo.
Sí.
Un Superman barbudo.
Sí, sí, sí.
Excelente. Me encanta.
Quería destacar que
varios Superman lo vieron después de la muerte.
Este podría ser la foto que subamos a la web.
Sí, totalmente.
Sí,
es la oficial.
Esta es la
columna de hoy.
Se puede ver a un Superman. Siempre Superman fue un chongo, pero bueno, está con barba, traje negro.
Sí, sí, está re Instagram. Está.
Sí, 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 sí.
Y bueno,
balista.
Sí, balista. Bueno, nada, después también esta época marca el nacimiento de una de las de la tercera editorial más grande de los cómics. O sea, que es la muy querida Image, por lo menos a nivel personal, sí, que es compuesta por Jim Lee, Rob Liefeld, que se fueron de Marvel junto con Todd McFarlane y Mark Silvestri y otros más. Se fueron a formar esta editorial porque hubo un problema que a Kirby no le querían dar los derechos de unas páginas que había hecho en varios cómics que habían tenido tremendo éxito. Jack Kirby es uno de los capos de toda la historia del cómic.
Co-creador junto con Stan Lee.
Claro, junto con Stan Lee, bueno, le estaban negando, bueno, esa cuestión y bueno, hubo toda una controversia y estos se agarraron y se fueron a ver su propia.
¿No te gusta? Bueno, dale.
¿Por qué no vamos todos?
Claro.
Sí, sí. Y ahí fundaron la editorial Image, que también es una editorial ultra noventosa, donde hay varios éxitos como Witchblade, Spawn, que es más conocido, capaz que es más conocido. De Darkness, que también está muy bueno, Gen 13, etcétera, y hasta hoy sigue sacando cosas nuevas, siempre muy frescas. Y bueno.
Cada vez más frescas, me atrevería a decir.
Sí, salado, la verdad que sí. Así que bueno, nada, eso es uno de los grandes hitos de esta era, así que.
Otro cómic icónico también de esta era es The Killing Joke.
Qué bueno que lo decías.
The Killing Joke, sí.
Joker también se sigue zarpando como siempre y deja, deja paralítica a Batichic.
Bueno, tenemos.
La onda.
Sí, Joker está.
El Joker está pasado.
Serio, sí. Hay una película animada también.
Pero léala que está mucho mejor.
Sí, está mucho mejor la novela.
The Killing Joke.
The Killing Joke.
La broma asesina, exactamente.
Batman Año 1 también, que
Batman Año 1 lo
que explora también un montón de los orígenes de Batman. Batman Begins agarra mucho de esto.
Sí, Batman Begins, que es la mejor película de cómics hasta el momento, creo que es
mundial, sí.
Y no me tiene la voz.
No,
¿cuál?
Batman Inicia.
Es muy bueno, sí.
¿Sabes que la volví a ver el otro día? Es una maravilla.
Ah,
sí, sí, sí.
Un silencio.
La volví a ver y fue tipo, pa.
No,
muy bien. Capaz que quedó eclipsada porque la segunda tiene
el Joker se roba la película.
Película de Batman, el traje de Batman en esa película me encanta.
Todo. Es muy bueno.
Me encanta.
Lástima la tercera que, bueno, brindó una saga que fue así espectacular.
Sí. Y bueno, Christian Bale es un capo, pero la voz también a veces no ayudaba.
Sí, está. No. Es raro. Bueno, amigos, hay otra era. Si hay otra era, la tenemos que pasar.
No, esta es la que llega hasta estos días, digamos.
Yo tenía anotada también la era moderna, más que nada.
Como lo contemporáneo.
Exacto.
Vamos rápido con eso.
Es rapidísimo, que es lo que estamos ahora, más que nada, que son las películas basadas en cómics.
estamos en esa era donde las películas venden mucho más que los cómics actualmente.
Un apogeo de lo indie también.
Sí.
Promocionado mucho por internet y las páginas de crowdfunding como claro. Kickstarter, etcétera. Que el crowdfunding es tipo presentarte un proyecto y la internet te lo financia.
Apogeo de lo indie. ¿Qué me recomiendan a mí, a los que los estamos escuchando?
Chicken Thief.
¿Cuál?
Chicken Thief.
Bueno, sí, Chicken Thief todo el tiempo.
Es un proyecto que tenemos acá con la gente de Comic
Chicken
Club,
Thief.
Que sí. Bueno, webcomic para todos, todos los
bien.
Días.
Todos los días, independientes y.
Totalmente.
Y frescos.
De las cosas más masivas, Low, que es un
Low,
ejemplo de
Low.
Ciencia ficción, L-O-W.
Editado por Image, justamente también. Hablando sí, de Image. Que en su momento fue muy criticada por eso, porque era como que muy tenía mucho la cuestión de la imagen y de repente no le daban tanta bola a la historia, claro.
Pero después pero ahora, y ahora es todo bien comprendida.
Sí, ¿sabes? Sí, y ahora...
Saga, también, Saga es muy buena.
Saga muy buena.
Bien.
Polar, bien. También de Image.
De Winston, Winterman, que es una historia de guerra fría
es
totalmente espectacular.
Sí. Winterman.
Winterman.
Ta.
Winterman.
Papá ahí, amigo. Bueno... Excelente. Nos vemos el martes que viene.
Nos vemos el martes que viene.
¿Con qué venimos? ¿Con Batman es en el recuerdo o con Spider-Man? Que
sí, está por estar. Vamos a ver.
Para aprovechar la coyuntura de las vacaciones.
Claro. Spider-Man.
Capaz que vamos con Spider-Man.
¿Venimos con Spider-Man?
Sí.
Dale, vamos con Spider-Man. Hasta el martes que viene, que tengan una linda semana. ¿Dónde los seguimos? ¿Dónde dan clases, por favor?
Estamos dando clase en el Comic Club, que es en la zona de Tres Cruces. Cualquier información pueden escribirnos a Facebook y ahí le vamos a dar todo detallado, con todo como siempre.
Muy bien, bueno, vamos a una pausa y ya volvemos para el One Hit Wonder del día de la fecha.